Bienvenidos a una tertulia muy especial en la que os prometemos información exclusiva. Y es que está conmigo no otro... Vosotros estáis esperando que diga Dani Quesada, pero no es cierto. Hoy está detrás de las cámaras. Está conmigo alguien a quien conoceréis los veteranos de Hobby Consolas, Giacomo Vaccari, que fue enviado especial nuestro en Japón, que ha trabajado en distintas compañías de desarrollo, que hoy nos contará en qué anda metido, o al menos lo que pueda contar, y que seguro que recordamos por todas aquellas cosas que nos contó sobre el desarrollo de Metal Gear y, bueno, pues como sabéis, una exclusiva muy gorda que dimos en Hobby Consolas y que os animo a visitar ahora mismo. Muchas gracias por estar aquí, Giacomo.
Gracias a ustedes y también a Dani, que está aquí detrás de la cámara. Y bueno, yo lo primero que quiero decir es que me parece que me voy a infiltrar aquí en las oficinas de Hobby Consolas y encontrar el grial de la juventud, porque por ustedes no pasa el tiempo, es una cosa impresionante. Hace ¿cómo? 5 años que no nos vemos, ¿no?
Sí, 5 años. Como veis, es un poco mentiroso, pero no os preocupéis, porque sobre juegos sí que nos va a contar, bueno, pues todo. Y ya me dan ganas de preguntarte, háblanos un poco de tu trayectoria, porque has trabajado con Konami, pero ahora mismo las cosas han cambiado un poco.
Cuando vine la última vez, ¿no? Hace 5 años, estábamos ahí en los premios PlayStation y tal, quedamos finalistas, lo cual estuvo muy guapo. Pero nos salió mal el Kickstarter, por razones que no tienen que ver con nosotros. Entonces ese juego se canceló y yo me fui de allí, me fui a Islandia, que hice un título de realidad virtual que se llama In Death, que triunfó mucho, con la gente que creó EVE Online, por cierto. Y de ahí me fui a Alemania un poquito y de ahí me fui a Vietnam en Gameloft, que hicimos un juego así chiquitito de móvil y tal. Y ahí es cuando me llamaron de Bluebird Team y me contrataron como diseñador de combate, ¿no? Y eso hace 2 años que ya terminé allí. Y en ese tiempo
prácticamente es mi fantasía, decir, vengo de Vietnam y me cogen como diseñador de combate.
Sí, además fue curioso porque, claro, imagínate, en Vietnam trabajando para Polonia, para un proyecto japonés, con gente por todo el mundo. Entonces los horarios eran un poquito complicados marcarlos, la verdad. Pero
bueno, voy a permitirme un recurso cinematográfico. Si no lo habéis adivinado, el proyecto del que hablamos es Silent Hill 2 Remake, que corre a cargo de Bluebird Team, equipo polaco especializado en survival horror. Nos han brindado Blair Witch, nos han brindado la saga Layers of Fear y ahora se encuentran desarrollando Silent Hill 2 Remake.
Es y este, Observer también.
Y Observer.
Sí, que fue muy bien.
Así que, muy bien, pues lo primero que quiero preguntarte es cómo recae en un equipo polaco una IP tan golosa como Silent Hill.
Pues además fue un secreto bastante tiempo, ¿verdad? Porque habían rumores, mucho, yo creo que varios años, ¿no? 2 o 3 años hubo rumores, va a ser Bluebird Team. Y ellos mismos decían que no, ¿no? En la prensa y tal. Excepto una ocasión que el presidente de la empresa dijo, estamos haciendo algo así, como dices tú, muy goloso, ¿no? Y la gente ya se lo sospechaba. Pero bueno, por lo que yo entiendo, claro, Bluebird tenía una experiencia ya con juegos de horror bastante extensa, ¿no? Y bastante, unas recepciones relativamente buenas, ¿no? Pues eso, los proyectos que has dicho tú. Observer también fue así como de los más grandes que tenían. Y luego empezaron con The Medium. Yo esto no lo sé, pero supongo que The Medium ya llevaba tiempito. Y bueno, y Konami les preguntó, oye, ¿qué están haciendo ustedes? Y vamos a mirar. Y bueno, pues se llevaron el gato al agua. Y la verdad es que llevan bastante años con el tema de Silent Hill, ¿eh?
No sé si me podrás ayudar con esto, porque es una pregunta que cualquier aficionado se hace. En primer lugar, ¿por qué un remake y no una nueva entrega dentro de la saga? Y en segundo lugar, ¿por qué un remake de la segunda parte en lugar de volver al origen de la franquicia y haber hecho el remake del Silent original?
Hombre, yo no puedo contestar por los patriarcas de Konami, pero lo que yo entiendo es que sí que hay nuevos juegos en desarrollo, de hecho se han anunciado varios ahora, ¿no? ¿Y por qué el remake del 2? Pues yo creo que es porque es la entrega más icónica realmente, ¿no? Por ejemplo, en el tráiler puedes ver la escena en la que está James mirando al espejo y tal, que yo creo, en mi opinión, es el momento más icónico o uno de los más icónicos de Silent Hill. El enemigo más icónico será Pyramid Head,
eso, ¿no? Es.
Entonces yo creo que tiraron por ahí, por el reconocimiento de lo que es la franquicia, de la propiedad intelectual. Y de ahí ya, supongo, yo esto no lo sé, pero me imagino que tirarán del hilo, ¿no? O sea, dicen, venga, aquí está el 2 para una nueva generación de gente que no ha tenido la experiencia. Porque claro, yo además, curiosamente, antes de entrar a Bluebird, como 6 meses antes, me lo jugué. Lo emulé ahí en Vietnam, estábamos medio encerrados en casa, digo, venga, me lo emulo y tal. Y la verdad es que es una experiencia única, pero ha envejecido mal las cosas como son, ¿no? O sea, ya no es un juego que realmente juegues con cierta comodidad, no está bien adaptado a los gustos modernos, ¿no? Eran los controles de tanque, esos, me parece recordar, ¿no? Y un poquito
sí, así. Sistema de cámaras semifijas, sí. Dependiendo del lugar en el que estuvieras. Sí. Y
entonces, claro, el tema es renovarlo para una nueva generación de gente que ese juego les parece ya. A mí personalmente me sigue gustando. Tú sabes que a mí me gustan los juegos antiguos y les tengo mucho cariño y respeto. Aquí tenemos a el Tito Solid, pero no, yo creo que esa es el acercamiento comercial, ¿no?
Y argumentalmente Silent Hill 2, si no los habéis jugado, quizás el título más coherente en sí mismo y el más entendible. Bueno, ya que has diseñado el sistema de combate, háblanos de cómo se adapta una franquicia clásica a la manera de jugar actual. Pero lo hemos visto sobre todo con los remakes de la saga Resident Evil. Sabemos que en Silent Hill 2 Remake tendremos la cámara también en el hombro detrás del protagonista, una cámara dinámica que nos sigue. Pero, bueno, habiendo diseñado el combate y siendo tan icónico, por ejemplo, el uso de la tubería de plomo,
sí.
Quiero que profundices un poco más en cómo va a ser este sistema de combate.
Bueno, pues realmente podemos hablar de esto muchas horas porque hay muchos detalles, ¿no? Pero básicamente es un título casi de acción en tercera persona. Obviamente hay que hacer ciertas adaptaciones porque como también es un título un poco de investigación casi, ¿no? Tienes que ir buscando esto, buscando aquello. Hay que ver cómo se le enseña a la gente todo eso. Si pusieses la cámara, por ejemplo, como God of War, así detrás de tal, no podrías hacer eso, ¿no? No puedes mirar abajo y encontrar esto, no puedes mirar al cielo, al ceiling, al techo. Entonces tuvimos que hacer adaptaciones en ese sentido también, ¿no? Bluebird Team, en lo que es lo visual, bueno, y lo que es el pueblo de Silent Hill en sí mismo, espectacular. Una cosa realmente que yo no he visto nada como eso aún, o sea, fotográfico.
Este es un desarrollo que sale solo en consolas Next Gen, por ahora ha sido confirmado para PlayStation 5 y PC, ya veremos si es una exclusiva temporal y más adelante llega a otras plataformas. Yo me pregunto si era imposible de realizar el juego en PlayStation 4, si es por las exigencias de Unreal Engine 5, que echa un motor que pide mucho rendimiento y mucha máquina y entonces no merece la pena viajar atrás y trabajar sobre la actual generación o ya pasada generación, o bien es porque vamos a ver algo realmente Next Gen que no se ha visto en otros juegos.
Van a ver algo Next Gen, porque Unreal Engine 5, yo llevo trabajando en Unreal Engine 5 de antes que saliese, porque teníamos permiso, teníamos una versión preview y tal y cual, ¿no? Entonces pasamos del 4 al 5 y realmente tú podrías hacer Tetris en el 5 y ponerlo en un móvil si tú quisieras, ¿no? Pero claro, ese no es el acercamiento que tiene Bluebird Team. El acercamiento que tiene Bluebird Team es vamos a volarle el coco a todo el mundo con estos gráficos, ¿no? Y ya te digo, lo que es el pueblo de Silent Hill es una pasada. Y entonces, claro, estamos hablando totalmente de Next Gen, de lo que es ya fidelidad gráfica y tal, totalmente Next Gen. Los personajes yo no los vi, los he visto en el tráiler como el resto de la gente, porque tenemos versiones de trabajo, ¿no? Así que ahí no puedo comentar, pero vamos, tengo total confianza en que van a ser algo bastante Next Gen, la verdad es que bastante espectacular. Y bueno, para terminar lo del combate, pues tenemos que, claro, tuvimos que pasarlo a las expectativas de un jugador moderno de consola particularmente, ¿no? Porque como bien has dicho, pues PlayStation 5, etc. Claro, Konami ya sabes que Sony están cogiditos de la mano bastante, entonces por ahí van los tiros. Y claro, además el tema con Silent Hill es que tienes armas de a mano y armas de, bueno, armas de fuego.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que no es un sistema de combate como por ejemplo God of War o Devil May Cry o Monster Hunter que tienes combos y tal. Tiene que ser un sistema más visceral, ¿no? Y precisamente una de las cosas más complicadas al nivel de animación que tenemos es hacer que esa respuesta tan visceral y tan física de las cosas, ¿no? Si te pegan con una pipe, ¿no? En la tubería.
Una tubería.
Que no sea simplemente un movimiento así aditivo y no sé qué, sino que realmente ese ataque que recibe el Lying Figure, por ejemplo, haga el movimiento de verdad que haría un ser que tiene esas formas físicas, ¿no? Y esos tipos de movimientos y tal, ¿no? Y eso es un desafío, la verdad. Luego, por ejemplo, el tema de la cámara, porque son sitios muy pequeñitos. ¿Cómo te peleas ahí con una tubería, un pipe, iba a decir otra vez? Cosas así, ¿no? Es complicado.
En el tráiler hay una secuencia en que se ve a James Sutherland, no sé si es golpeando a una de las enfermeras o a otra criatura, pero además se le ve con la cámara alejada. ¿Habéis jugado con eso también? ¿Con alejar la cámara en determinados momentos, hacerlo más cinematográfico?
Esa escena estaba en desarrollo cuando yo me cambié de empresa y ya me fui del Bluebird Team. Pero sí, eso, la cámara se hace cinemático, claro. Hay que tener en consideración muchas cosas. Ya te digo, sobre todo porque son espacios muy pequeños en general. Entonces tenemos que mover la cámara para que puedas ver el centro de atención. Es decir, si le pegas a una enfermera y la cámara está detrás tuya, tú piensas que las cámaras tienen colisiones, ¿vale? Sí. Entonces, según te acercas al muro, para que no atraviese el muro, se acerca, ¿no? Se reduce el brazo, se llama, de la cámara, así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que entonces se te pone detrás de la cabeza. Ese brazo hay que moverlo a la derecha, ¿no? Una vez que lo muevas a la derecha, puedes hacer varias cosas. Puedes girarlo para allá y entonces lo ves de lado y ves el golpe muy bien, pero has creado distancia, que pues, bueno, no he visto el cachito que has dicho, no me acuerdo ahora. O puedes moverla para arriba, puedes hacer un montón de cosas. Pero ahí tienes que siempre, como diseñador de combate particularmente, tienes que pensar cómo muestro lo que tengo que mostrar al jugador. Que en este caso es el golpe de la tubería con la cabeza de la enfermera, ¿no? Qué feo queda decir eso, ¿no? En otro contexto quedaría fatal, pero un videojuego. Entonces, claro, todo eso lo tenemos en cuenta. Y luego está también, como decíamos antes, el tema del Next Gen, ¿no? Queremos hacerlo cinematográfico, que quede realmente espectacular, y todo eso se tiene en cuenta, esos no son errores ninguno.
Bueno, seguro que os habéis quedado con el momento en que ha dicho que Sony y Konami iban de la mano, pero no voy a profundizar por ese lado, porque otra de las cosas que quiero saber son los momentos icónicos. La saga tiene un montón de elementos que el fan recuerda, desde el primer juego con el puzzle del piano, el gato y el terrible susto en la taquilla, pero también cuando James arranca el segundo juego y se encuentra en los baños mirándose al espejo. Quiero saber si vamos a recuperar todos esos momentos icónicos y si en la hora de desarrollar el juego el equipo se plantea, ¿no? ¿No vamos a darle al jugador otros momentos que van a quedar ahí en la franquicia para siempre?
Pues sí. Bueno, lo primero es que el equipo le tiene mucho respeto al juego. No, yo no creo que haya nadie en el equipo, vamos, yo los conozco a todos, y todo el mundo tenemos mucho aprecio por Silent Hill como franquicia, pero en particular por Silent Hill 2, ¿no? A mí cuando me hicieron la entrevista de trabajo, hubo un momento que me indicaron más o menos lo que era y dije yo quiero trabajar en eso. Y ellos luego me dijeron, ese fue el momento en el que te cogimos, cuando vimos que tú amas este proyecto, que amas este juego y tal. Entonces todos tenemos mucho respeto por el juego y los momentos icónicos tienen que estar ahí, sin ninguna duda, todos ellos. Claro, y bueno, de hecho la escena de la cocina con las dos enfermeras de Pyramid Head, lo dejo ahí, se ve en el tráiler, pero se ve un poquito tapado lo que antes sí que se veía todo. Se ve, ¿no?, así como el marco de una puerta, me parece.
Precisamente, mi siguiente pregunta iba por ese lado. ¿Cómo ha sido trabajar con dos leyendas como Masahiro Ito, diseñador de las criaturas, y Akira Yamaoka, diseñador de, bueno, compositor de la banda sonora?
Pues claro, yo en lo que es banda sonora y tal no he trabajado, ¿no? De hecho, cuando yo estaba trabajando allí, nosotros trabajamos con un build de developer, ¿no?, de desarrollador, en el que no hay sonido y apenas hay cosas, ¿no? Un poco muñecotes, la verdad. Pero bueno, con Ito-san sí que trabajo un poquito. Yo he hablado con él japonés una vez, que es uno de los momentos de orgullo de mi vida, ¿no?
Para esto merece la pena aprender japonés.
Sí, fue una pasada. Además le dije una cosa súper sencilla. Me preguntó si cierta pelea del juego iba a ser muy difícil. Y le dije yo en japonés, no va a ser muy difícil, no te preocupes. Y claro, el tema es que trabajando con él tienes un genio que sabe muy claro lo que quiere, pero luego estamos en un contexto social diferente. Y ese es precisamente el trabajo de narración que hemos tenido. Bueno, yo no, pero he estado en las conversaciones, también he dado mi opinión y tal, de qué hacemos, ¿no? Porque, claro, queremos enseñar lo que él quiere hacer, pero tenemos que enseñarlo de una manera más moderna, tanto en contexto como en presentación, porque también ciertas escenas, si las rehacemos como se hacía con la tecnología de aquella época, no van a impresionar ya, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en la escena donde ves por primera vez a Pyramid Head, en aquel momento era como, ¡buah, mira, se me ponen los pelos de punta! Y yo, ¡buah, qué pasada, qué es esto, ¿no? Ahora seguramente tengas que hacer, mover la cámara para adentro, VFX, no sé qué, no sé cuánto. Y todas esas cosas afectan, y él tiene que opinar sobre eso.
¿Qué porcentaje dirías que es nuevo y qué porcentaje es recuperado, más o menos?
Yo eso no lo sé porque yo no soy diseñador narrativo. Entonces, bueno, y además ya me fui hace 2 años. Pero yo diría que es muy fiel, muy, muy fiel. No puedo poner un número, porque no quiero engañar a nadie, pero es muy fiel. La verdad es que no se puede ser más fiel sin tener que volver un poco a lo que, lo que ya se hizo, ¿no? También al renovarlo cambian las cosas. Por ejemplo, añades más detalles realmente, ¿no? Es detalle lo que se añade, porque cuando entras en la cafetería del principio de Silent Hill, pues claro, ahora puedes ver los pósters que hay en la pared, puedes leer cosas del menú, puedes hacer un montón de cosas que antes no había resolución gráfica para hacer. Y todos esos detallitos, cuando se hace bien, añaden a lo que llamamos el world building, ¿no? Crear el mundo en el que existe. Y yo creo que eso es una gran oportunidad para los diseñadores narrativos, realmente, que puedas ir y ver, pues eso, pósters y fotos y cosas así que te puedan poner en contexto. No sé, pero imagínate, por ejemplo, que entras a casa de alguien y ves las fotos de su familia y tal y cual, pero la casa está vacía. ¿Por qué? Porque Silent Hill, etcétera, ¿no? Y ya te cuentas tú tu historia en tu propia cabeza sin que nosotros te tengamos que gritar a la cara, esto es lo que pasó, ¿no? Y yo creo que eso es más bonito a veces que ponértelo así, ¿no? En plan, esto es lo que ha pasado, esto es lo que tienes que pensar, no sé qué. Yo creo que es bonito que crees tú tu propia historia.
¿Y nos puedes dar una pista sobre el uso del sonido? Porque precisamente ahora la Next Gen se está apoyando mucho en el sonido espacial 3D, pero es que además Silent Hill tiene una banda sonora flipante, unos efectos de sonido que tradicionalmente daban miedo y el uso del transistor con las interferencias.
Sí, lo que es diseño de sonido y banda sonora y tal, ya te digo, banda sonora no oí tanto, oí un poquito y tal, pero bueno, cuando estás probando el juego la apagas porque es que si no la acabas aborreciendo, ¿no? Pero, y a veces no la tenemos, depende de en qué nivel estés y tal. Pero lo que sí sé es que la atención al detalle con el SFX, ¿no? Con los sonidos ambientales, ahí sí que te puedo decir que la gente va a salir contenta porque hay tecnologías nuevas, así environmental, ¿no? De ambiente y sí, tal, súper 3D, todo súper cuidado. Además, Bluebird tiene mucha experiencia con el tema del horror y el tema del horror va casi más por sonido que por visual realmente, ¿no? Es muy importante,
sí,
cuando
el terror a lo que no ves e imaginas más que el terror a lo que estás viendo.
Exacto, si hay un silencio absoluto y de repente oyes clink, 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 ahí hay algo, ¿no? Ese tipo de cosas las tenemos súper en cuenta. Eso sí, sí, te lo puedo decir que ahí no va a decepcionar a nadie, seguro.
Y no sé si puedes darnos alguna pista sobre influencias que hayas recibido este juego, porque ahora mismo todo el mundo habla de terror elevado, de las películas que han cambiado la forma de meternos miedo. La gente habla de Hereditary, habla de Midsommar, habla de títulos que antes no existían.
Pues no lo había pensado. Noto influencias de juegos más modernos, claro, que Silent Hill 2, el original. De películas no tanto, yo no soy muy de películas de terror, la verdad. Entonces
pues
no
nos puedes decir juegos también.
Sí, bueno, lo que pasa es que ahí ya sí me meto en camisa de once varas, pero bueno, ¿cuáles han sido los juegos más populares en los últimos 5 o 6 años así de acción en tercera persona con zombies y tal? Tienen por ahí y ya, y se encontrarán con algo, ¿no?
¿Nunca pensasteis, o no se pensó en Bluebird, en hacer un juego en primera persona que parece que te da un terror más a la cara? Vamos, que es un salto que ha dado
como
Resident Evil.
¿Como P.T.?
O algo, P.T.
Pues que yo sepa no, que yo sepa no, pero me imagino que es porque ellos recibieron, bueno, no sé cómo funciona eso por dentro porque yo no me dedico a la producción y a este tipo de cosas, pero supongo que Konami les dijo así, así y así, y luego a partir de esos cimientos ya puedes construir tú un poco más para aquí, más para allá, pero yo creo que Konami no hubiese aprobado eso, que Konami quería un remake del 2 relativamente fiel, ¿no? Entonces, si a lo mejor les dices primera persona y tal, Konami te dice, mira, se lo damos a otra empresa. No lo sé, pero me imagino que ahí ya no había capacidad de elección. Porque claro, Observer es en primera persona, Medium es tercera, y P.T., bueno, P.T. es en primera. O sea que yo creo que Konami no está en contra de hacer un Silent Hill en primera, sino que simplemente dijeron, esto es un remake del 2, y tiramos por tercera. Yo creo que fue así la conversación.
En el género del terror, sobre todo últimamente, el jugador se debate entre el gameplay más centrado en la acción o el gameplay con encuentros muy ocasionales con criaturas muy de vez en cuando. Y yo me imagino que todo el mundo nos preguntamos dónde se coloca en este equilibrio Silent Hill 2 Remake.
Pues esa es una conversación que también tuvimos mucho. Yo soy más del campo de tensión, más que combate, pese a ser diseñador de combate. Pero yo creo que los fans encontraron un buen equilibrio, pero tirando más a la acción que en el pasado, ¿no? Directamente el tipo de cámara, el tipo de movimiento, etcétera, ¿no? En un juego moderno de third person action y tal, al contrario que los movimientos de tanque y todas estas cosas, te permite más acción. Y en ese sentido también probablemente se encuentren más variación en tipos de enemigos, tipos de ataques, etcétera, tipos de encuentros, ¿no? A lo mejor mecánicas que antes eran imposibles, ahora sí que las van a poder encontrar. Entonces, yo esperaría un poquito más de acción. Ya digo que el equipo es muy respetuoso del material original, pero yo sospecho que sí que va a ir por ahí. Eso es lo que puedo decir ahora mismo.
Pues eso es lo que nos puede decir, que creo que es mucho y que le agradecemos enormemente a Giacomo, que además de ser nuestro amigo, pues tiene la habilidad de meterse en los desarrollos más golosos del mundo. Así que muchísimas gracias por estar de nuevo en Hobby Consolas con esta faceta de desarrollador que yo confieso que envidio.
Muchas gracias. Gracias a los dos.